Antes de iniciar este estudio bíblico, cercioremos que estamos en comunión con Dios y le iniciamos esta clase de nuevo. Amado Padre, de nuevo te damos las gracias por el privilegio que nos das de escudriñar tu palabra. Gracias por estas cosas maravillosas que has escrito para nosotros en esta generación. En todas las generaciones las han recibido, ahora nos corresponde a nosotros. Nosotros somos los cristianos de turno en esta generación. Y a nosotros corresponde hacer tu voluntad en este periodo histórico y en este transcurso de nuestra vida. Te damos las gracias por la información que recibimos para poderla llevar a cabo. En el nombre de Cristo Jesús lo hacemos. Amén. Muy bien, seguimos en el estudio de Apocalipsis. Esta porción que estamos estudiando, vamos a entrar a un versículo que tiene una doctrina, como les dije anteriormente, de comunicación. Vamos a Apocalipsis 1, 2 a 4, y dice lo siguiente: el cual ha dado testimonio de la palabra de Dios, del testimonio de Jesucristo, y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que están en ellas escritas. La vamos a ver, esa palabra guardar significa guardar e implementar, que están escritas en ellas, porque el tiempo se acerca. Hoy más que nunca este tiempo se está acercando. Si tengo mañana, les voy a dar un poquito de información acerca de los movimientos que están habiendo en Siria y en Irán en contra de Israel, y la cosa se está poniendo tensa. Juan, a las siete iglesias que están en Asia, gracia y paz a ustedes de parte de aquel que es, que era y que ha de venir, y de los siete espíritus que están delante de su trono. Aquí tenemos una información grande. Esta información es interesante, la vamos a abordar, claro, esta palabra por palabra. Vamos a ir al griego y vamos a ver el significado de cada uno de ellos para dejar la traducción como tiene que ser. En este proceso, pues un proceso un poquito paulatino, pero lo que hace es cementar muy bien el inicio de este estudio. Lo primero que vamos a hacer es ver esta doctrina de la comunicación. El apóstol Juan se describe como el que testifica acerca de la palabra de Dios, y la palabra testificar es el aoristo, activo, subjuntivo. Estas palabras que les estoy diciendo acerca del verbo, el aoristo es el tiempo pasado, ¿verdad? El aoristo es el tiempo pasado, la voz es activa, o sea que el que está viéndola es la persona, y el modo subjuntivo está en potencia. El subjuntivo siempre está en potencia, y entonces vemos que la palabra es martureo, martureo, testimonio. Esa palabra martureo significa, y aquí lo está en el griego, se la pongo aquí, martureo. Y aquí viene la palabra mártir, martureo. A veces en las traducciones modernas la palabra u la traduciones como i, martireo, ¿verdad? Pero nosotros lo llamamos martureo, se entiende de todas maneras. Martureo tiene el acento en la e. Entonces, esta palabra significa ser un testigo legal. Testigo legal. Fíjense que aquí la connotación es legal. El apóstol Juan utiliza mucho esta palabra. Incluso es una de las cosas que nos deja saber que él es el escritor internamente. O sea, por medio de la evidencia interna de la palabra de Dios, nos deja saber, no solamente con los tres versículos que vimos, que habla de que él es el primo hermano de nuestro Jesucristo, sino que también nos deja saber que él es el escritor debido a las palabras que él utiliza, porque lo que le da Dios a él para manifestar, lo hace con estas palabras. Estamos hablando entonces de un testigo legal, alguien que atestigua en la corte bajo juramento. O sea que significa que esta palabra testifica acerca de la palabra de Dios. Él está haciendo un testimonio legal acerca de la palabra de Dios, y esta palabra se usa muchas veces en el Evangelio y en otros escritos de Juan, y por eso lo sabemos. El Evangelio de Juan utiliza 32 veces esta palabra. El nombre y el o cognado de esta está traducido como testimonio, y es marturía. Es marturía. Y este es testimonio. Marturía, así como suena. Marturía. Esta palabra marturía se encuentra 14 veces en el Evangelio de Juan. Ustedes saben que Juan escribe el Evangelio de Juan, que es uno de los evangelios, de los cuatro evangelios, escribe primera, segunda y tercera de Juan, y escribe el libro del Apocalipsis. Después el apóstol Pablo es el que más escribe. El Evangelio nos deja saber estos asuntos. Lo que podemos observar con todo esto es que el apóstol Juan presenta un caso legal que indica que Jesús es el Mesías, Y ese era el propósito de Juan en su evangelio. El evangelio de Juan enfatiza la deidad de nuestro Señor Jesucristo. De los cuatro evangelios, ese es el énfasis del evangelio de Juan. Y en Juan 20:31 tenemos lo siguiente. Pero estas se han escrito para que crean que Jesús es el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Él es Dios Hijo y el Hijo de Dios, en Juan 20:31. O sea que el evangelio trae todos estos testigos, toda esa evidencia para demostrar que Jesús es el Mesías, y lo que vamos a ver entonces claramente es que esta palabra que está asociada al apóstol Juan, no está asociada a los otros apóstoles. La palabra martureo y su cognado marturía. Martureo y marturía tienen que ver mucho con el apóstol Juan, porque es el que da la evidencia de que nuestro Señor Jesucristo es Dios y el Hijo de Dios. Él es el Hijo de Dios en su humanidad y es Dios Hijo en su deidad. O sea que Él es Dios Todopoderoso que se hace carne para redimirnos a nosotros. Y es el único que puede cumplir las normas y los principios perfectos de Dios en la ley mosaica. Porque Él, su humanidad, es el Hijo de Dios y no tiene la naturaleza pecaminosa humana que tiene toda la demás raza humana. Porque Él es, se le conoce también como la semilla de la mujer. Entonces Él no tiene el pecado original de Adán y en su vida, como el último Adán, puede hacer la voluntad de su Padre. En la tercera de Juan utiliza el verbo cuatro veces y el nombre una vez, y en Apocalipsis el verbo es utilizado cuatro veces y el nombre nueve veces. Esa es la palabra que es utilizada por Juan repetidamente, tanto en el Evangelio como en el Apocalipsis, en primero y tercera de Juan. También nos deja saber que fue el apóstol Juan que escribe todos estos documentos, por el uso repetido de las palabras. Una de las cosas que nosotros aprendemos en el seminario es que cuando hay una preponderancia de uso de una palabra, describe esa palabra algo importante, porque se está mencionando constantemente, o sea que se está haciendo un hincapié en la palabra, y también denota el hecho de que hay personas que tienen cierta tendencia a utilizar ciertas palabras. Bajo la inspiración del Espíritu Santo, Él está utilizando esta palabra, pero nosotros mismos tendemos a utilizar ciertas palabras en nuestro vocabulario y tendemos a conectar las palabras de una manera que es autóctona de nosotros. Y así se reconocen los diferentes escritores. Claro está que hay que entrenarse los sentidos para ver eso, pero una vez que si uno está entrenado, pues lo puede reconocer. Si no, simplemente lo leas y te parece muy bonito, pero si vas a la estructura gramatical y a la sintaxis, te das cuenta de cómo esa persona está enhebrando sus palabras para traer el significado. Y eso es lo que se hace, pues, en la crítica textual. Se entrena uno para ver las palabras, cómo están siendo utilizadas y el significado que tienen. Es como una ciencia, la crítica textual. Yo no estoy en la crítica textual. Hay personas que se involucran mucho con la crítica textual. Incluso aquí viene un venezolano que le gusta mucho investigar y hacer crítica textual, pero todavía no ha abordado el idioma original, que es donde se encuentra pues el significado correcto de las palabras. Pero hay personas que tienen esta manera de pensar, que es casi como la que tiene un ingeniero civil o un arquitecto, que les gustan los números y les gusta ir y ver y medir aquí, medir acá, y tiene que ser. Yo me valgo de las personas que lo han hecho, pero yo mismo no tengo esa capacidad ni lo quiero ahondar, porque eso es una ciencia en sí mismo y no, pues es bastante complicado para la persona que no tiene el don de hacerlo. Pero existen las personas. En los años anteriores, en los 1800 y en el inicio de los 1900, los alemanes son los que tienen han hecho una obra extraordinaria en todo lo que concierne la palabra, en la crítica textual. Con eso a un lado, vemos pues entonces que estos documentos contienen algo muy interesante en lo que concierne a la comunicación de la palabra de Dios y ese testimonio que ofrece el apóstol Juan. Ahora, las palabras que se utilizan son ton, logon, tuteo. La primera palabra, así como se las pronuncio, es que están escritas en el griego, con las mismas letras. Ton, ese es T-O-N, logon, L-O-G-O-N en el griego, tu, T-O-U y theo, que es Dios. Y la palabra, claro está, es logos. Esta palabra, logon, es la misma palabra que esta. Lo que pasa es que el griego cambia el sufijo a la final para encajar las palabras sintácticamente. Es el único idioma que hace eso, es un idioma perfecto. Por ejemplo, el nombre de la persona se le cambia el sufijo para decir qué papel toma dentro de la oración. Entonces, ¿sabes? Si está en el en el modo subjuntivo o si está en el modo optativo, o sea, te deja saber qué función desempeña la palabra. Por ejemplo, en el genitivo puede ser Orlandú, ese es en el caso genitivo, en otro caso es Orlandón. Lo que les trato de decir con eso es que es hasta el nombre cambia en el griego para encajarlo debidamente donde tiene que ir. Entonces aquí ustedes ven que ton logón se refiere a una cosa y tu teo se refiere a Dios, ¿verdad? Tu por la terminación. U. Logón, logón. ¿Se dan cuenta? El griego es muy perfecto cuando hace estas conexiones y no tiene. Incluso el griego puede poner ton, teu, tu, logón. Lo puede poner fuera de orden en el griego y se entiende el significado por las terminaciones. En el español no se puede hacer eso, ni en el inglés tampoco, pero el griego sí lo permite. O sea que el orden de las palabras no altera el producto. ¿Por qué? Porque es un idioma matemático y lo que determina es la terminación de las palabras. ¿Qué papel es el que juega en la gramática? Quiero decir el griego, porque es un idioma perfecto. Recuerden que este es el idioma que hizo, que amalgamó Alejandro Magno para dirigir su vasto ejército. Es matemático, no da lugar a mala interpretación. Entonces la palabra es logos y corresponde a la misma palabra que tenemos en Juan 1:1. El logos se hizo, el verbo se hizo carne, ¿verdad? El verbo, esa palabra verbo es logos. El logos se hizo carne, ¿verdad? Y claro está, el título de nuestro Señor es el logo, la palabra. Logos es palabra, es la palabra viviente. Es uno de los títulos de nuestro Señor Jesucristo, pero esa no es la referencia que tenemos aquí en Apocalipsis 1:2. Aquí tenemos que esta palabra significa pensamiento, en otras palabras, lo que está detrás de la palabra hablada. Antes de nosotros hablar, tenemos que pensar. Entonces ese pensamiento es el logo. El logo es el logón que uno piensa para poder llevar a cabo la expresión verbal. Nuestros pensamientos se forman con palabras y no podemos pensar sin palabras, y mientras más palabras, mejor nuestra capacidad para pensar. Podemos conseguir paisajes y eventos, pero no los podemos comunicar sin palabras. Ustedes saben que los jeroglíficos, así comienza la historia de la escritura. Los hombres antes hacían las cosas por jeroglíficos, que eran muñequitos. Uno representaba un pájaro, uno representaba una casa, un camello, o el caminar, ideas abstractas, si ya iban tomando forma las ideas abstractas para poder decir lo que se pensaba. Después el lenguaje comienza a tomar un giro hacia las palabras ya coordinadas. Pero primordialmente nosotros pensamos en fotos, en visiones. Por ejemplo, cuando digo silla, ustedes se imaginan una silla inmediatamente. Digo carro, se imaginan un carro. La primera figura que ve nosotros es un carro. Ahora hay que describir qué clase de carro es. Porque puedo pensar carro y tú puedes pensar Mercedes-Benz, otro piensa Toyota, otro piensa un carro destartalado, un Chevrolet del año 57. Se dan cuenta, cada uno tiene una visión diferente, pero lo que comunica es estas fotografías mentales. Pero estas fotografías mentales no se pueden expresar sin las palabras. Las palabras son las que definen. Por eso es que la persona, cuando mejor vocabulario tiene, mejor puede expresarse y mejor puede pensar. Tiene con qué pensar. Si no tiene vocabulario, pues no tiene con qué pensar. Lo mismo pasa dentro de la iglesia, dentro de las cosas de Dios. Si nuestro vocabulario es limitado, nuestros pensamientos acerca de Dios son limitados. Pero si tenemos un vasto conocimiento, podemos ir a esta fuente de conocimiento y extraer lo que necesitamos para poner nuestros pensamientos en donde tienen que estar. Sobre todo cuando se trata de las doctrinas bíblicas. Si tenemos una gran reserva de doctrinas bíblicas, nosotros podemos ir y sacarlas con la plenitud del Espíritu Santo, pero la tenemos que tener en nuestro corazón antes de poder hacer eso, antes de poder utilizarlas. Y una cosa que les digo es que se van a quedar atónitos ustedes cuando comiencen a hablar con las personas de la cantidad de conocimiento que tienen ustedes ya. Van a comenzar a hablar, están llenos del Espíritu Santo y comienzan a fluir de las palabras. Y te vas a decir, ¿fui yo el que estuve hablando de eso? ¡Qué bárbaro! O sea, uno le da miedo cuando comienza, pero en realidad, verdad, tienes una gran cantidad de conocimiento dentro de ti. Ahora, entonces no puedes pensar sin palabras. Nuestra habilidad de podernos comunicar depende entonces de nuestro vocabulario, y mientras más vocabulario mejor, y más precisa la comunicación. Lo que tenemos aquí entonces con la palabra logos no es en este caso una referencia a nuestro Señor Jesucristo. No es una referencia a nuestro Señor Jesucristo, aunque este significado venga a nuestra mente. Y eso no es lo que significa en el contexto del segundo versículo. Esta frase es utilizada por el apóstol Juan una sola vez. Esta frase que tenemos aquí en el versículo de Apocalipsis 2:4. El cual ha dado testimonio de la palabra de Dios. Esta es la palabra que estamos viendo, de la palabra de Dios. ¿Okay? Hologos thuteos. Allá la vimos como hom logon thuteos, debido a que estaba uno en la posición genitiva y el otro en otra posición. Aquí tenemos que el sentido de la palabra logos es la comunicación. En otras palabras, nosotros vemos con palabras y nos comunicamos con palabras. El sentido de la palabra logos es comunicación, y después vemos que en el contexto tenemos la palabra logos vinculada a Dios por medio de una frase genitiva, y por eso significa esta es la palabra que viene de Dios. La traducción correcta del versículo 2:4 es el cual ha dado testimonio de la palabra que proviene de Dios, porque el genitivo nos deja saber que es proveniencia, la palabra que proviene de Dios, o viene de Dios. De nuevo podemos ver que no es una referencia al Señor Jesucristo, a pesar de que esto es lo que viene a nuestra mente. Esto se lo puedo decir porque esta frase la utiliza el apóstol Juan una vez, cuando nuestro Señor Jesucristo habla de nuestro Señor Jesucristo, y lo dice en otros versículos. Como pueden ver, se refiere a la Escritura. Entonces aquí estamos hablando que la palabra de Dios que proviene de Dios es la Escritura. Como yo les digo, esta es la palabra de Dios, proviene de las Escrituras. Está hablando de las Escrituras, no está hablando de Jesucristo, porque en el próximo dice y del testimonio de Jesucristo. Entonces primero está hablando de la palabra escrita y después está hablando de Jesucristo en su vida. Ahora, nuestro Señor Jesucristo también se le conoce como la palabra viviente. ¿Se dan cuenta? Porque Él es la palabra. Pero aquí está doblándolo. Tiene por un lado la palabra de Dios, que proviene de la palabra de Dios, el testimonio de Jesucristo en su encarnación, cuando estuvo en la faz de la tierra, cuando pisaba en la faz de la tierra. En Juan 2, yo creo que me brinqué a Juan 2. Sí, me brinqué a Juan 2, qué bárbaro. Bueno, de todas maneras voy a dar Juan, primero de Juan 2:14. Les he escrito a ustedes, padres, porque han conocido al que es desde el principio. Eso es en primera de Juan 2:14. Les he escrito a ustedes, padres, porque han conocido al que es desde el principio. Les he escrito a ustedes, jóvenes, porque son fuertes, y la palabra de Dios, ahí está, hologos thuteos, permanecen ustedes y han vencido al maligno. Aquí la referencia es a la Biblia de nuevo, la palabra de Dios. Que esa es una referencia a las Escrituras, como las que tenemos aquí en el libro de Apocalipsis. No es una referencia directa a nuestro Señor Jesucristo, aunque Él es la palabra viviente de Dios. Ahora se le conoce también como la palabra escrita de Dios a nuestro Señor Jesucristo, es uno de sus títulos. Juan utiliza esta frase varias veces en Apocalipsis, en Apocalipsis 1:9, que me parece que sí lo puse, Apocalipsis 1:9. Yo, Juan, su hermano y compañero en la tribulación, en el reino y en la perseverancia de Jesucristo. Fíjense qué interesante, aquí hablando de los Señores Jesucristo, es perseverancia. A veces nosotros vamos a estar cansados, abatidos, sin ganas de hacer las cosas, pero si tenemos la perseverancia en las cosas de Dios, nosotros vamos a ser victoriosos, sin duda alguna. Es más, Él garantiza que si nosotros somos perseverantes en la palabra de Dios, nosotros vamos a llegar a tener todo lo que Él ha diseñado para nuestra vida. Dice, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. En Apocalipsis está utilizando lo mismo que utiliza en 1 Juan. Ese es en Apocalipsis 1:9, pero lo repito otra vez. Por causa de la palabra de Dios. ¿Por qué estaba en la isla de Patmos? Porque había sido exilado a la isla de Patmos. Había sido encarcelado. ¿Cómo? Ustedes se recuerdan de Napoleón Bonaparte, ¿verdad? Que ahí lo mandaron exiliado a una isla. No lo mataron, se lo mandaron a una isla y ahí muere. Básicamente incomunicado con las demás personas. De vez en cuando venían los buques, le traían provisiones, pero no tenía comunicación con nadie, y de esa manera se quitaron a Napoleón Bonaparte de que viniera a hacer otra revolución. Bueno, lo mismo hicieron con Juan. A Juan, en las épocas que le corresponde a él ser encarcelado, no lo encarcelan en un lugar cerrado, sino que lo mandan a esa isla. Y esa isla estaba lejísima, y con el transporte que tenía en esa época, pues ese hombre estaba claustrado allá. O fíjense que Dios no lo permitió que fuera metido en la cárcel. Interesante todo eso, como él tiene suficiente libertad para de noche estar arriba de la montaña y recibir información de Dios. Son cositas pequeñitas que traen pues a nosotros algo que vale la pena. Por causa de la palabra de Dios es por causa de la predicación del Evangelio. Este libro se le conoce también como el Evangelio. Tiene porciones de Evangelio. Quiero que sepa que el Nuevo Testamento tiene cierta porción de Evangelio, pero la mayoría es enseñanza para el cuerpo de Cristo. La mayoría del Nuevo Testamento. Tiene algo de los cuatro Evangelios, pero el resto, todo es enseñanza para el cuerpo de Cristo, para el crecimiento del cuerpo de Cristo. Entonces, y del testimonio de Jesucristo, por causa y por testimonio, martureo. De nuevo, martureo, ahí lo podemos ver a veces que aparece. Entonces, es esa Apocalipsis 1 Juan y nos deja saber que ha sido perseguido por su firmeza en la palabra de Dios, porque predicaba el Evangelio, comunicaba el mensaje de Dios, y también lo vemos en Apocalipsis 6:9. En Apocalipsis 6:9 dice, cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían muerto por causa de la palabra de Dios. Ustedes saben que este periodo de la tribulación va a ser horrible. La persecución va a ser formidable en contra de los hijos de Dios que proclaman el Evangelio. ¿Okay? Y claro está, a él le dio Dios la oportunidad de ver las almas, en el altar, ver las almas de las personas que habían sido muertas, claro, 2000 años antes de que sucediera, bueno, más, porque todavía no hemos pasado por la tribulación, y de el testimonio que tenían, de nuevo ven la palabra, y es la palabra de Dios en este sentido. O sea que no se está refiriendo directamente a nuestro Señor Jesucristo. Eso ahí es a donde nos dirigimos. Durante el periodo de la tribulación van a haber aquellos que van a ser muertos por causa de la verdad, porque proclamaban el mensaje de Dios. Y me recuerda también esto de la iglesia primitiva, donde los romanos utilizaban a los cristianos como antorchas. Una vez uno de estos hombres hizo una fiesta y prendió a más de 100 hombres como antorchas para que iluminara la fiesta. Era tremendo esta gente. Y la persecución era tremenda. Ponían a la gente en el Coliseo a que pelearan con las bestias y se los comieran las bestias, básicamente. Y un león venía y no había leones, había tigres, agarraban un lo desgarraban vivo a la persona. No les interesaba. Pero no solamente eso. Yo creo que sepan ustedes que en los últimos 10 años han muerto más de 40.000 cristianos en los países musulmanes. La persecución de la cristiandad en los países musulmanes es extraordinaria. Los datos se encuentran en una de las páginas de web de una organización que mantiene récords de este asunto. O sea que todavía están siendo perseguidos en otros lugares. Bueno, la gente muere, pero durante el periodo de la tribulación va a ser algo extraordinario. En el periodo de la tribulación van a morir muchísimas personas por causa de la palabra de Dios. Ahora, yo creo que ustedes sepan que estas personas que mueren por causa de la palabra de Dios, primero que todo, van a ser condecoradas. Segundo, tienen algo en su corazón que les permite a ellos ser sacrificados. Todos nos tenemos que morir. Todos nos tenemos que morir. Pero estas personas van a pasar por decapitaciones, por paredones, van a pasar por muchas cosas que los van a eliminar. Pero ellos lo hacen por Dios y saben que están en lo correcto. A ciencia cierta saben que están y no les interesa. Y saben que les puede matar el cuerpo, pero el alma ya está redimida y está con el Señor. Nosotros no hemos pasado por eso todavía. Yo no sé si ustedes están preparados para ser martirizados todavía o no, pero muchas personas dicen, al compañero, que yo tengo mucho que hacer. Vemos que había muchísimos muertos pues en la iglesia primitiva. La iglesia primitiva, debido a esa gran tribulación que ellos tenían, la persecución extraordinaria, tuvieron que decidir qué constituía la Biblia, la iglesia primitiva. Porque ustedes comprenderán que una persona no va a morir por algo que no cree que es verdad. Y en esa época salieron muchos escritos de líderes de las iglesias con una gran cantidad de verdad. Uno de estos libros tuvo una gran circulación, fue el Didaque, que es la enseñanza de los 12, y también otra obra maestra fue la obra del pastor de Hermes. No sé si ustedes han oído de estas obras literarias de las épocas primitivas, primer siglo y segundo siglo de la iglesia primitiva, y tenían varias enseñanzas correctas y eran buenos libros, pero no eran la Biblia. Las personas no iban a morir por el libro de Didaque, por la enseñanza de los 12, ni mucho menos, pero sí estaban dispuestos a morir por la verdad absoluta de la palabra de Dios. Y claro está, ellos lo que hacen es que el Nuevo Testamento está dirigido más que todo a los apóstoles, a los escritores, que son las cartas que ellos envían, y esas cartas tienen que coordinar y no aceptan ninguna enseñanza foránea a estos principios. Y claro está, en el estudio que ellos hacen, si no coordina la Biblia, si no coordina un libro con los otros libros, no la utilizaban. Uno de estos libros, que es el único que perdura, es cuando se hace final, se amalgama la Biblia y es lo que tenemos nosotros hoy en día como enseñanza. Nadie quería morir porque el contenido de los libros espurios, le podemos hacer espurios, no eran espurios en su totalidad, tenían verdad y mentira, pero nosotros sabemos que La palabra de Dios dice que una cosa buena, una cosa correcta, hecha de una manera incorrecta, es incorrecta. Una cosa incorrecta, hecha de una manera correcta, es incorrecta. Una cosa incorrecta, hecha de una manera incorrecta, es incorrecta. Solamente una cosa correcta, hecha de la manera correcta, es correcta. Entonces la Biblia de esa manera elimina cosas que no corresponden a la palabra de Dios. Vemos pues que nadie quería morir entonces sino por lo que era el verdadero evangelio. Eso es lo mismo que tenemos en Apocalipsis 6:9. Cuando abrió el quinto sello, vi debajo de las almas los que habían muerto por causa de la palabra de Dios. Ya la palabra de Dios la tenemos aquí. Quiero que sepan que cuando el apóstol Juan en la isla de Patmos escribe este libro, todavía no estaba concordado la Biblia. Habían cartas que circulaban y se sabían que eran autóctonas porque venían de los apóstoles. Pero, no autóctonas sino fidedignas. Pero es después de esto que se formula la Biblia. Todos los escritos se reúnen y esos son los que en la iglesia primitiva dicen, estos son los libros de la palabra de Dios. Y ahí Dios no se le añadió nada más. No sé si ustedes han pensado en eso, de cómo llegó a nosotros la palabra de Dios. Bueno, esa es la manera que se hizo. Esta es la misma palabra que tenemos también en Apocalipsis 1:2, que es un testimonio legal en la corte del cielo, por causa del testimonio. Testimonio legal. En Apocalipsis 17:17, Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso. Lo que Él quiso, el ponerse de acuerdo y dar de su reino a la bestia hasta que se hayan cumplido las palabras de Dios. Aquí lo tenemos como las palabras de Dios y como las palabras de Dios. Aquí en ese caso tenemos todo en el plural, pero es la misma cosa, es la palabra de Dios. La palabra de Dios. Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso y ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se hayan cumplido las palabras de Dios. Estamos hablando del reino de nuestro Señor. Aquí pueden ver la frase del nuevo en plural, las palabras de Dios, y se refieren a las profecías para los últimos tiempos, y de nuevo están relacionadas a la Escritura. De nuevo están relacionadas a la Escritura. Siempre se están refiriendo a la comunicación que Dios tiene para sus hijos en la edad de la iglesia. Y que Dios tiene para sus hijos durante el periodo de la tribulación, y de ahí en adelante va a estar escrita la palabra de Dios en sus corazones. En Apocalipsis 19:13, les voy a dar otro, es la única vez que se refiere específicamente al Señor Jesucristo. Estas palabras, ho logos tu teo, o ho logon tu teo, las palabras que vieron aquí, estas palabras aquí, ton logon tu teo, ton logon tu teo, esa, la única vez que se refieren a nuestro Señor Jesucristo, se encuentra en Apocalipsis 19:13. Y la utiliza Juan. En Apocalipsis 19:13 nos dice, estaba vestido de una ropa teñida de sangre y su nombre es Logos Theos, la palabra de Dios. Él es el nombre de nuestro Señor Jesucristo, la palabra de Dios, la palabra viviente. Y esta es la referencia entonces a nuestro Señor Jesucristo en su segunda venida. Cuando Él regrese, esto va a ser algo extraordinario. Quiero que sepan que nosotros vamos a estar ahí cuando Él regrese. Nosotros vamos a estar en palco. ¿Saben lo que es palco? Primera plana, vamos a estar viendo todo perfectamente bien, pero no vamos a hacer nosotros nada, Él va a hacer todo. La gran matanza que va a hacer, la va a hacer Él con su palabra. ¡Bum! ¿Okay? Pero nosotros lo vamos a ver todo, vamos a ver a nuestro Señor Jesucristo en acción porque regresamos con Él. En Apocalipsis 19:13 es, su nombre es la palabra de Dios, es la palabra viviente. Esta es la referencia a nuestro Señor Jesucristo en su segunda venida y la palabra Logos, sola se refiere a nuestro Señor Jesucristo. Solo. Aquí tenemos la frase completa, ho logos theos. Porque en el principio era el logos, ¿verdad? Solamente se utilizaba la palabra logos. Pero aquí está utilizando toda la frase completa para describir a nuestro Señor Jesucristo. Pero en este caso sí la describe a Él. Y no sale como ton logon theo, sino ho, ho, H-O, solamente así aparece. Ho logos. ¿Se dan cuenta de la terminación que es diferente? Tu teo también, esa sí queda igual. Teos. Teu. Tu teu. Teus, que es Dios. Logos, la palabra de Dios. Pero cuando comienza, por ejemplo, Juan a hablar en el principio, la palabra es Logos. Una sola palabra lo describe. Aquí Juan lo está describiendo con toda la frase completa. esa referencia a nuestro Señor Jesucristo en su segunda venida. También en Apocalipsis 24 nos dice lo siguiente: vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por la causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. De nuevo regresamos al hecho de que la palabra de Dios se está refiriendo a la Biblia. Estas personas estaban predicando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Parte de la palabra que estaban predicando era que Jesucristo había muerto por sus pecados, y el resto era para las personas que ya habían crecido, que ya habían conocido a nuestro Señor Jesucristo. Quiero que sepan que en el transcurso de la tribulación las personas van a estar tan deseosas de la palabra de Dios que van a tener personas que se las enseñan, pero va a ser bajo condiciones tétricas. Pero se van a reunir solamente para escuchar la palabra de alguien que se las enseñe. En ese caso van a haber 144,000 judíos, que 12,000 de cada tribu, que van a enseñar la palabra de Dios. Y de ahí se va a propagar. En cuestión de 7 años se propaga por todo el mundo. La palabra de Dios nos dice que van a haber ángeles que van a proclamar el Evangelio. Ángeles. Y se va a difundir por todas partes del mundo. El Evangelio va a ser algo que se va a dar. Es el periodo más intenso de evangelización en el mundo. Más intenso, concentrado, va a ser la tribulación. Muchas personas van a morir, pero muchas personas van a estar interesadas en esto. Ustedes se han dado cuenta que en asunto de 20 años han transcurrido y hay un par de televisoras en cadena, que son la TVN y la otra es Daystar. Tiene muchas personas que hablan mucha tontería, hay unos que son buenos, hay unas personas que tienen contenido bueno, pero la mayoría solamente es un show, pero dan el Evangelio. Hablan de nuestro Señor Jesucristo, dan el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y eso se propaga por todo el mundo entero. Por todo el mundo entero se está proclamando el Evangelio. Y la palabra de Dios dice que en los últimos días, por todo el mundo entero se proclamará el Evangelio. El Evangelio entra hasta los países musulmanes. En los países musulmanes no permiten tener a los cristianos, pero entra clandestinamente, la persona puede escuchar en su idioma el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y hay muchos de los musulmanes que han creído. Quiero que sepa que en los últimos tiempos también, Egipto y los mismos musulmanes van a creer en el Señor Jesucristo. En los últimos tiempos, así dice la palabra de Dios, ellos se retornarán al Señor Jesucristo. Pensando, hoy en día parece casi imposible que un musulmán se entere de la palabra de Dios y quiera la palabra de Dios, pero así va a pasar. De nuevo vemos a los mártires del Apocalipsis, martureo, ¿verdad? Es la palabra mártir también, por su dedicación, adoración y aplicación de la palabra de Dios a sus vidas. Yo, tenemos todo esto de una forma contundente. Aquí les he dado yo, en esta oportunidad, en este segundo clase, les he dado la mayoría de los versículos que tienen que ver con hologos tuteos, o hologos tuteo, que es la palabra de Dios, y se refiere específicamente a la comunicación de la palabra de Dios, la comunicación de este libro. Y por esta causa, por este libro, es que suceden todas estas cosas en los momentos de la tribulación. Pero por este libro también nosotros, ahora que estamos en este turno, estamos de turno en el planeta, señores. Póngaselo en mente, nosotros estamos de turno en este planeta. Las otras generaciones ya pasaron, los que estuvieron de turno antes de nosotros ya hicieron lo que tenían que hacer, y los que van a estar después de nosotros tienen que hacer por ellos mismos lo que les corresponde en su turno. Este es nuestro turno. Nosotros nos decidimos por el Señor y seguimos el camino de Dios, o nos quedamos con los brazos cruzados como cristianos y no hacemos nada, no glorificamos a Cristo de esa manera. Recuérdense que nosotros no hacemos esto para el pastor, nosotros hacemos esto para Cristo. El pastor está haciendo lo mismo para Cristo. Yo estoy aquí para Cristo. ¿Se dan cuenta? Y ustedes también lo hacen para Cristo, pero todos juntos se forma esa simbiosis tan extraordinaria y poderosa de una iglesia unida que está, mientras tanto estamos creciendo y estamos conociendo a Dios, estamos viendo de qué se trata todo esto. Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado. Gracias por conocer estas cosas tan importantes. Gracias por el asunto de que la palabra de Dios vive y permanece para siempre. Y sabemos que el cielo y la tierra pasará, pero tu palabra, Señor amado, no pasará. Eso lo sabemos por medio de lo que tú nos has enseñado a nosotros, y en eso creemos nosotros, Señor. Te damos las gracias de nuevo, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén.